Seguiremos actuando así hasta traer a todos los rehenes de vuelta. Son las palabras del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu después de que el ejército de Israel haya rescatado con vida a uno de los secuestrados desde el pasado 7 de octubre. Se trata de un hombre de 52 años. Algunos medios locales apuntan a que habría conseguido escaparse por un túnel antes de ser rescatado por los soldados. En un mensaje a través de sus redes sociales, Netanyahu ha afirmado la voluntad de que las tropas israelíes sigan sobre el terreno.
Trabajamos incansablemente para devolver a todos los secuestrados. Lo hacemos a través de negociaciones y con operaciones de liberación. Ambos caminos requieren nuestra presencia militar sobre terreno y una presión militar incesante sobre Hamas. Seguiremos actuando así hasta que todos lleguen a casa.
Y en estos momentos Pedro Sánchez está de camino a África para iniciar una gira por el continente que durará hasta el jueves. La primera parada será Mauritania, donde está previsto que llegue a media tarde. Todo en plena crisis migratoria y cuando las llegadas a Canarias han crecido un 125% en el último año. Mauritania se ha convertido en un importante punto de paso para llegar a Europa. Soraya Aibares, directora de África Mundi.
Sin duda, Mauritania es un país clave para la inmigración porque es uno de los países que más migrante acoge dentro de la propia región, ¿no? Todo ello, sobre todo, agravado por la extensión del conflicto de Mali y el cerrojazo, ¿no?, de Túnez a la inmigración tras esos acuerdos alcanzados entre el país africano y la Unión Europea en 2023.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, analizaremos la ruta del presidente Sánchez por este país y también por Gambia y Senegal, así como la relación de estos territorios con el drama migratorio. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y detenido en la localidad valenciana de Massamagrell, un hombre de nacionalidad ecuatoriana por usurpar durante años la identidad de otros compatriotas de Ecuador. El objetivo era realizar trámites, actos ante multitud de organismos públicos. Isabel Moreno.
El detenido llegó incluso a presentarse a juicio y ser condenado en nombre de una de sus víctimas o darse de alta en la Seguridad Social y ejercer actividad laboral a nombre de otra de ellas, causando deudas que superan los 5.500 euros. Pero no solo eso, también consiguió obtener el empadronamiento, tarjetas bancarias en diferentes entidades, hasta el punto de que una de sus víctimas ni siquiera podía abrir una cuenta a su nombre al acumular deudas obtenidas mediante el engaño del usurpador, o se quedó sin carnet de conducir porque el detenido condujo bajo los efectos del alcohol tras cometer múltiples delitos contra la seguridad vial. El colmo fue que le llegó a presentar otra identidad y documentación falsa a los agentes que lo iban a detener para intentar confundirlos. Esto sí que no lo consiguió y finalmente fue detenido.
Y el jugador de la Real Sociedad, Mikel Merino, ficha por el Arsenal. Sara Pastor.
Se acaba el culebrón con el centrocampista navarro que deja a la Real rumbo a Inglaterra. Y es que el que ha sido uno de los ganadores de la Eurocopa se pone a las órdenes de Mikel Arteta hasta 2028. Hoy sigue la jornada 3 intersemanal a las 7 con el Mallorca Sevilla y a las 9 y media el Rayo Vallecano Barça en el estadio de Vallecas. Hansi Flick puede contar con Dani Olmo, que ya está inscrito, y se ha caído de la convocatoria Eric García por lesión. Los culés buscan la victoria, ya que en las últimas tres visitas no han ganado allí. Acaba de terminar además la décima etapa de la Vuelta a España en Bayona, prueba exigente en Galicia. ¿Cómo ha sido el desenlace desde allí, Erifrade?
Otra hoja del libro de ruta que arranca indemne el líder, el australiano del Decathlon, a G2R, Ben O'Connor, cuyo equipo ha controlado con bastante jerarquía el ritmo del pelotón en el Alto de Mougás, que se coronaba a 20 kilómetros de la línea de meta, donde ha ganado, proveniente de la escapada, el belga Wout van Aert, que se apunta ante Quentin Pacher en el mano a mano que casi no existió, su tercer triunfo de etapa. La general no registra cambios reseñables. Mañana salida y meta en Aluminios Cortizo, en la Padrón, que vio nacer a nuestro queridísimo y añoradísimo Pepe Domingo Castaño.
En tenis, jornada de US Open, ahora en pista Buxa, luego jugarán Bouzas, Sorribes y Jaume Munar, y a la una de la madrugada Carlos Alcaraz contra el australiano Lee Tu.
Sigues en la tarde de COPE. Imagínate que te vas de viaje de trabajo para una semana y esto se prolonga durante 8 meses. ¿Y si encima esto fuera a miles de kilómetros de la Tierra?
Confío en que si tuviéramos que hacerlo, si hubiera un problema con la Estación Espacial Internacional, podríamos entrar en nuestra nave y desacoplarnos, hablar con nuestro equipo y encontrar la mejor manera de volver a casa.
Escuchas al astronauta Sunny Williams cuando todavía pensaba que regresaría o que podía regresar a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional en el módulo Boeing Starliner. Sunny Williams y Butch Wilmore llegaron a la Estación Espacial en junio en un vuelo de prueba y solo para una semana, pero hoy saben que se van a tener que quedar allí hasta el mes de febrero del año que viene, de 2025, 8 meses más de lo esperado.
La decisión de mantener a Butch y Sunny a bordo de la Estación Espacial Internacional y traer el Boeing Starliner a casa sin tripulación es el resultado de un compromiso con la seguridad.
Así lo confirmaba Bill Nelson, administrador de la NASA. Para regresar, lo que sabemos es que utilizarán una Crew Dragon, que es una nave de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y claro, además de las implicaciones empresariales, que supone que tengan que bajar en una nave de la competencia, nosotros aquí en la tarde nos vamos a preguntar cómo es vivir en la Estación Espacial Internacional 8 meses cuando solo estabas preparado para quedarte una semana. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, una cosa es el tiempo, ¿no? Que te tienes que mentalizar, digo yo. Y luego que en la estación ya había 4 tripulantes y ahora serán 6, ¿no?
Bueno, la verdad que este cambio de planes es un descalabro para la imagen de Boeing y posiblemente pues sea un contratiempo importante para el futuro de esta relación entre la NASA y Boeing. También hay que decir que no es la primera vez que hay astronautas que han quedado atrapados, para entendernos, en el espacio, que han tenido que retrasar su vuelta, que han tenido que cambiar los planes iniciales para el reingreso en la Tierra, y que la NASA tampoco va desprovista de planes B. Todo esto tiene sus planificaciones A, B, C, y la logística puede ir cambiando en función de las cosas que pueden ocurrir en el espacio. Pero está claro que primero el golpe de imagen, yo creo que técnicamente para esta relación entre la NASA y esta empresa privada, Boeing, pues puede ser grande. El golpe emocional, que imagino mucho que tendremos que hablar de ello ahora, ¿no? Que supone eso que tú dices, ¿no? De ir preparado para unos días, unas semanas de trabajo y tener que prolongar en el espacio 8 meses tu estancia, aunque son también astronautas preparados para retos muy difíciles. Y el golpe pilar económico. Tú fíjate que Boeing ya había pasado en 1.500 millones de dólares el presupuesto de esta misión antes incluso de lanzarse. Por los diferentes cambios, pues se ha pospuesto varias veces, los cambios de planes. Ahora tendrá que regresar la nave sin astronautas dentro, volver a verificar su seguridad, utilizar una nave de la competencia, como tú has dicho, para rescatar a los astronautas. Bueno, es una situación bastante complicada que merece la pena prestar atención.
Ya lo creo. Bueno, vamos a hablar de todo esto, pero sobre todo de la situación de estos dos astronautas y, como tú decías también, de ese impacto emocional, si es que lo tiene, ¿no? El prolongar tantísimo tiempo una estancia que no estaba prevista. Vamos a hablarlo pues con quien más sabe en este país de lo que es la Estación Espacial Internacional y de estos viajes estelares. Es Pedro Duque, primer astronauta español y actual presidente de Hispasat. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía Jorge que, bueno, no es tan raro que se alarguen los viajes o las estancias de determinados tripulantes en la Estación Espacial Internacional, que no es la primera vez que pasa, pero no cabe duda que siempre es algo excepcional, ¿no?
Sí, sí, es bastante excepcional porque, como podéis comprender, allí pues se están haciendo cosas y se están haciendo actividades que requieren una habilidad y una preparación previa, etcétera. Y entonces, cuando empiezas a tener gente que no son los que preparaste, pues ya empiezan a salir las cosas un poquito peor. Pero lo normal es que se traten de seguir los planes A, ¿no? Como decía.
Claro, porque me imagino, Pedro, que una misión de estas características, si está prevista para 10, 11, 8 o 9 días, los que sean, tiene un calendario muy exhaustivo de trabajo durante esos días. Prolongarlo 8 meses supone que esos astronautas van a estar allí sin hacer nada, o, para entendernos, casi más molestando que haciendo algo positivo.
Hola, Jorge. Bueno, la selección de tripulantes que han hecho la prueba de esta nave Boeing claramente muestra que la NASA estaba pensando en todas las posibilidades, porque han cogido dos personas que son de mi edad prácticamente, con mucha experiencia en el espacio, a las que no hay que enseñarles lo que es la estación espacial, que ya han hecho cientos de experimentos en sus seis meses que han estado cada uno en el espacio y por lo tanto, hombre, yo no he hablado con ellos últimamente, ¿no? Ni con Suni ni con Bach, pero vamos, que son personas que tienen la experiencia suficiente como para reaprender todo lo que necesiten. Será menos eficiente, pero no han mandado, digamos, gente nueva, ¿no? No han mandado nuevos que se hubiesen visto como perdidos allí, ¿no? Todo lo que tenía que hacer la nueva tripulación, que tenía que subir ahora en agosto, de hecho, pues ahora se lo enseñarán a ellos y con menos eficiencia se terminarán haciendo todos los programas probablemente.
Pero se van a integrar, en el trabajo y en los experimentos, en lo que tengan que hacer el resto de tripulantes de la Estación Espacial Internacional, o se les, se les plantea desde la NASA, pues, trabajos nuevos que puedan ir haciendo este tiempo.
Ya todo para mí es especular, por supuesto, pero vista la selección, como digo, de astronautas con gran experiencia y con, digamos, el cuajo emocional demostrado, pues lo más normal es que ahora les envíen preparación a bordo para hacerse cargo de los experimentos que se tenían que hacer durante estos seis meses de extra que tienen, ¿no? Y que tendrán que sustituir, desgraciadamente, a otros dos astronautas que ahora no van a ir. Y ahora vamos a ver qué hacen con ellos, ¿no? Pero lo que sí que puedo decir es que esa gente, tanto Bach como Suni, están perfectamente preparados para llevar a cabo todo el mantenimiento de la estación espacial sin apenas despeinarse, digamos, ni tener que realizar ningún tipo de preparación adicional. Con lo cual, de momento, mi conjetura es que se dedicarán al mantenimiento, porque eso se lo saben perfectamente, y poco a poco se irán integrando en el trabajo científico de la estación.
Sí, técnica, profesionalmente, seguro que están en una primera línea, están súper preparados. Yo no sé, Pedro, si psicológicamente o emocionalmente, tú que eres astronauta y lo has vivido, supone un impacto y es un reto. No sé si por muy preparado que estés, pensar que tu vida va a cambiar y vas a volver a la Tierra en 10 días, a pensar que ahora vas a volver en 9 meses, si eso es un reto gordo que hay que cuidar.
Bueno, sin duda habrá sus circunstancias personales. Ahora mismo tampoco me acuerdo si alguno de ellos tiene alguna circunstancia familiar que le haga pues estar más preocupado, ¿no?, por quedarse más tiempo. Pero como digo antes, han seleccionado gente prácticamente de mi edad, de 59 y 61. Eso quiere decir que normalmente las cosas en la Tierra ya están todas asentadas, ¿no? Y antes hablaba Laura de pensarse, ¿no?, que te vas a un viaje de trabajo de 2 semanas y te tienes que quedar 6 meses o 8, ¿no? Yo lo comparo casi más porque ellos son entusiastas de estar en el espacio y de trabajar en el espacio y de sacar cosas adelante. Lo comparo con que te vas 2 semanas de un viaje de buceo y te dicen que te tienes que quedar allí a trabajar de buceador profesional durante 6 meses. A lo mejor tampoco te importa tanto.
Ya, bueno, sí, que obviamente si hacen esto es porque, bueno, forma parte de su vida, les gusta y ahí están. Y para la organización, ya no tanto a nivel trabajo, sino a nivel vida diaria de lo que es la Estación Espacial Internacional, ¿supone alguna complicación el que de repente pues haya más astronautas de los previstos? Es decir, en cuestiones de comida, de cómo duermen, de dónde están, sí. Es decir, ¿supone algún problema?
Sí, todo esto son preguntas totalmente relevantes. Yo no puedo ni imaginar que no hubiese un plan B, como decía Jorge antes, de que se tuviera que alargar un cierto tiempo la estancia de esta gente, con lo cual comida, sitio de dormir, yo qué sé, sacos de dormir, agua, oxígeno suficiente, eso seguro que tenía que haber previsto para una serie de semanas, por si acaso. Y luego, tengamos en cuenta que en este mismo mes de agosto ya estaba previsto que subieran 4 más. Lo cual hace que en vez de subir 4, suben 2, y prácticamente desde ese mismo momento estamos en la misma situación que estábamos pensando, salvo que, bueno, que uno se gaste más oxígeno que otro, pero ya estamos. No es exacta. O sea, la disrupción más grande es en los conocimientos que la gente lleva. Si durante estos 6 meses, por ejemplo, estaba previsto salir al espacio y había gente que llevaba un año entero preparándose para la compleja operación que tenían que hacer fuera, y ahora estos que justamente iban a hacer eso no van, pues sí que puede ser una disrupción. Pero todo, ya te digo, con gente experimentada probablemente la disrupción será menor.
Sí, Jorge. No escuchamos a Jorge, se nos ha ido. Ahora le volvemos a conectar. Oye, Pedro, y dices, me ha llamado la atención cuando has dicho si uno consume más oxígeno que otro, pero esto es así, es decir, ¿se mide hasta el oxígeno que o era una broma?
No se mide hasta tanta precisión. Ahora, una de las personas que tenían que subir es una compañera mía que tiene también mi edad, que es muy pequeñita y seguramente consumirá bastante menos que un señor de gimnasio de 1,90 m de alto, como es lógico.
Anda.
Pero no sé.
Bueno, y comerá menos también.
Y comerá menos. Son mucho más eficientes las mujeres pequeñas en el espacio, por supuesto, siempre que no se trate de algo muy, muy, muy específico, que esperamos que no haga falta, pues de fuerza bruta de los bíceps, ¿no?
Estaba Jorge Alcalde, que ya le hemos recuperado, que quería hacerte otra pregunta. Jorge.
Fíjate, yo no me he ido a...
Fíjate, y se nos ha cortado. Exacto. Fíjate, tierra, fallan las comunicaciones en la Tierra y sin embargo seguro que no fallan en el espacio.
En fin. Pedro, hay un tema que trasciende un poco la anécdota, ¿no?, de estos dos astronautas y de su tiempo, que es la relación a partir de ahora entre la NASA y una compañía como Boeing, en un momento en el que es tan importante, ¿no?, la interacción entre entidades públicas y privadas para que la carrera espacial siga adelante. Yo no sé si este contratiempo supone realmente un parón en esa relación que es mítica, porque Boeing y la NASA desde casi el principio de la exploración espacial han estado colaborando de alguna manera.
Sí, sin ninguna duda, Boeing ha estado colaborando desde el principio, pues desde el... Tengamos en cuenta que Boeing ha absorbido a toda una serie de otras compañías que antes eran míticas para el programa espacial, a McDonald's, Douglas, toda esa gente que hizo cantidad de trabajos y desarrollos que sirvieron para Gemini, Apolo, etcétera. Y por lo tanto, sí, la relación entre lo que es ahora Boeing y lo que es ahora la NASA, pues viene de 50 o de más años atrás. Y bueno, pues ellos tendrán que mirar ahora mismo cómo lo arreglan. Lo que sí que es, digamos, un poco una desilusión es para los que pusieran en marcha esta nueva forma de contratar de la NASA, por la cual se contrata por servicios y de esa manera, con fondos públicos de la NASA, se ha conseguido hacer crecer a la empresa SpaceX, servicios de cohetes, servicios de transporte de astronautas o de carga, que la NASA paga el servicio, pero no son naves propias, ¿no? Y ahora se trataba, y desde el principio la filosofía es tener más de un proveedor. Si no, los precios, lógicamente, pues pueden subir excesivamente. Y el empeño de incluso atravesando todas las dificultades de poner a Boeing como un proveedor en este, digamos, mercado, pues será para eso. Y veremos a ver, yo creo que el empeño debe seguir. Es decir, que una vez que una agencia espacial lo que hace es contratar servicios, voy a contratar, por ejemplo, a Hispasat, a las comunicaciones. Ahora mismo tienen sus satélites propios, pero un día lo mismo deciden no tenerlos, ¿no?, y simplemente contratar los nuestros. Para que eso funcione tiene que haber más de un proveedor. Y esto pues es el problema gordo que hay ahora.
Bueno, pues a ver qué sucede, que no sucederá nada, simplemente que estos dos astronautas, a los cuales tú conoces, Pedro, pues se van a quedar ahí hasta febrero de 2025. Se tendrán que mentalizar, no queda otra. Oye, que estaba yo pensando durante la charla, Pedro, que si son de tu edad, a lo mejor, quiero decir, ¿no te da envidia? ¿No te ves tú ahora mismo, porque no, si hubieras seguido, ¿no?, ahora mismo ahí en la Estación Espacial Internacional, o ya eso lo ves muy lejano?
Bueno, mis circunstancias personales, claro, son, hasta las de cada uno son distintas, ¿no? Ellos son unos entusiastas. Sunita entró cuando yo todavía estaba en Houston en 1998. Imagina el aguante que ha tenido esta mujer para hacer dos vuelos como he hecho yo, pero en tantísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, el entusiasmo por el espacio que tiene ella es absolutamente incomparable, ¿no? Y Poach un poquito, un par de años más tarde. Yo podía haber tenido, digamos, otro tipo de carrera, como es lógico, sobre todo si hubiera sido americano y hubiera tenido más oportunidades. Pero bueno, no me puedo quejar, dos vuelos al espacio siendo español, está muy bien. Y un tercero hubiera podido hacerse, pero hubo un determinado momento en el que tuve que decidir si quedarme y estar en la lista para el nuevo vuelo, que a lo mejor me hubiera tocado a lo mejor año pasado o una cosa así, o tratar de devolver lo que tanto me han dado los españoles, ese privilegio de ir al espacio, formando parte del gobierno y tratando de cambiar las cosas para bien. Y eso, pues, decidí decir que sí, a ser ministro, y en ese momento ya se cortó un poco la carrera.
Bueno, pero ¿te imaginas ahora mismo allá arriba?
Pues yo desde luego que sí, todavía. No sería incluso, ningún, no sería nada increíble y me quedo hasta febrero.
Eso te iba a decir, incluso 8 meses.
Sí, sí. Lógicamente para eso tenía que haber estado allí y haber tenido toda esa experiencia y toda preparación que tienen Sunny y Patch.
No te importaría.
Si me hubiera quedado, yo ahora mismo pues no me hubiera importado estar aquí.
Pedro Duque, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Debe ser, Jorge, que esto de ser astronauta también es algo para toda la vida, ¿eh?
Bueno, está claro, una persona que ha dedicado en su carrera, su esfuerzo, su preparación física, su mente, tantísimos años con el objetivo de hacer una misión que, bueno, que puede durar 7 días. Estás en la lista esperando que te toque salir al espacio para algo que puede ser eso, ir, hacer algunas maniobras y volver. Requiere una pasión, una vocación y un deseo de estar en microgravedad tan grandes que eso debe ser para toda la vida. Yo imagino que se tiene que morir con ello, ¿no?
Y volviendo un poco, ¿no?, a lo que comentabas, Jorge, también, y le preguntabas a Pedro, de todos modos, esto es un palo tremendo, efectivamente, para la cápsula Starliner de Boeing, porque es que encima quien tiene que devolver a la Tierra, y así lo han decidido ya, a estos astronautas, será su competidor principal, claro, la competencia, que es SpaceX con Elon Musk.
Esta relación es muy interesante y lo ha apuntado Pedro Duque antes, ¿no? Generalmente la NASA había utilizado a estos proveedores privados como fabricantes de cosas, para entendernos, ¿no? Tú fabricabas un motor, o fabricabas un satélite, o fabricabas un cohete. Y la NASA gestionaba el resto de la misión, toda la misión. Desde hace unos años se ha planteado que estas empresas privadas, tanto la Elon Musk, SpaceX o Boeing, la que fuere, también forman parte de la gestión de la misión, en global. Y este cambio es muy importante porque es la única manera de avanzar en el futuro. Al fin y al cabo, lo ha dicho también Pedro Duque, cuanto más competidores haya, más se avanza y más posibilidades tenemos de llegar a Marte algún día. Sin embargo, en esta relación pues ha habido algunas diferencias. Boeing se ha llevado bastante más dinero de la NASA que SpaceX. Es como que la NASA ha apostado un poquito más en que SpaceX. Y sin embargo, los resultados han demostrado que no ha sido quizá la mejor elección hasta ahora.
Bueno, tú eres el experto, sabes seguramente más de esto, pero a mí me ha llamado la atención cuando he estado leyendo sobre eso, que se ha llevado más dinero, pero que además sus expediciones son más caras que las de SpaceX. Y claro, ya eso es un poco, en fin,
sí,
raro,
es verdad que
¿no?
también cuenta, todo hay que decirlo, con una relación mucho más larga y con un historial de éxitos mucho mayor. Elon Musk es un recién llegado a esto de la aeronáutica. Sin embargo, SpaceX, Boeing es una empresa ya muy, muy veterana. Por eso se supone que se apostó por ella. Hay que decir todo esto que afortunadamente se ha cancelado la vuelta tripulada. Es decir, que es una buena decisión, porque era un riesgo que no se podía asumir. Los científicos, los técnicos han demostrado que esas pequeñas fugas de helio que se produjeron podían poner en riesgo la misión tripulada, así que se devuelve la nave vacía, por lo que pueda pasar, se estudia bien y nos aseguramos que lo importante, la vida de los seres humanos, sigue garantizada.
Pues sí, eso es lo importante, efectivamente. Por cierto, hoy SpaceX ha aplazado el lanzamiento de otra nave, la Polaris Dawn, una misión que preveía la primera caminata espacial privada, es decir, de una persona no astronauta, alguien como tú, como yo, si lo pudiéramos pagar, que no es el caso.
Bueno, no, no es el caso, ni estamos preparados físicamente, ni nuestra cuenta corriente nos lo permite. Por lo menos yo no puedo. Pero esta misión es interesante porque vuelve a poner de manifiesto esta relación entre la empresa privada y el espacio. Pues es un millonario que se ha pagado su misión para poder ir al espacio y poder salir de la nave espacial, hacer una actividad extravehicular. Estas que ya hemos visto muchas veces en las películas y en los documentales, cuando el astronauta sale de la nave atado por un sistema de sujeción y hace una serie de operaciones fuera de la nave en microgravedad. Es muy interesante, es un momento crítico, evidentemente, de cualquier actividad espacial. Hay que tener una maquinaria y un traje y una preparación física específica para ello. Y por primera vez se va a hacer de mano de una empresa plenamente privada que ha confeccionado la misión, ha confeccionado el cohete y ha confeccionado el traje de presurización que tienen que llevar estos astronautas. Es una misión interesante. A ver si puede salir mañana por la mañana, que es cuando está previsto. Estaba previsto que saliese ayer. Nuevamente hoy se ha intentado lanzar y no se ha podido lanzar. Si mañana se lanza, pues posiblemente la semana que viene, pues podremos estar hablando de que por primera vez una misión privada ha mandado fuera de la cápsula, fuera de la nave, a un ser humano. Y esto, pues, no deja de ser un pequeño hito.
Ya te digo, te tiene que gustar mucho y apetecer, ¿eh? Yo lo de salir de ya en plan paseo espacial, pero bueno, en fin, aunque tuviera miles de millones, creo que
sí,
no lo haría, pero bueno.
Es un pequeño riesgo.
Hay gente para todo. De momento este lanzamiento se ha paralizado, veremos lo que pasa en un futuro, pero vamos, estoy convencida de que tarde o temprano lo acabaremos viendo.
Sí, porque una vez más, es la única manera de que esto vaya avanzando. Con los presupuestos públicos de unas compañías como la NASA o la Agencia Rusa del Espacio, la Agencia Japonesa o la Agencia Europea del Espacio, y hemos llegado quizá al límite de crecimiento para poder abordar los grandes retos del futuro, que son llegar consistentemente a la Luna varias veces o muchas veces y llegar a Marte. Y eso hace falta, pues, el concurso de más empresas.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer. Pasa buena tarde.
Igualmente, adiós. Pues avanzamos en esta tarde de martes y ahora Mónica Villalain tiene algo importante que contarte.
Una pregunta. ¿Tienes molestias articulares? ¿Sí? Pues ya sabes, ponte las pilas. Disfruta de un estilo de vida activo y descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina. Fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Y hasta este domingo, hasta un 55% de descuentos del cuidado articular. ¡Corre y aprovecha! HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Manías varias. Ese tic o esa cosa que no puedes dejar de hacer, por ejemplo, al empezar el día o a la hora de comer. Tú sabes que es algo innecesario, ¿no? Incluso a veces hasta te complica la vida. Pero tú lo haces porque es una manía tuya. Es que no puedes resistir no hacerlo. Así son las manías y de esto hablamos con la gente hoy. ¿Qué te están contando, Ana Quílez?
Pues que hay manías que tienen mucho que ver, ¿no? Pues con la decoración de la casa.
Lo mío con la colocación de los cuadros en las paredes de la casa es tremendo. Diariamente tengo que, si veo algún cuadro que está levemente inclinado, lo pongo derecho, pero lo tengo que mirar desde dos o tres perspectivas con los cuadros que están arriba, con los cuadros que están al lado, que coincidan.
El tema cuadros, sinceramente, creo que es algo...
Sí, común también. Porque común. Vamos, ya te digo,
además es que debe ser tan insuperable esa manía que es gente que cuando llega a la casa de alguien
tiene la necesidad también de hacerlo,
o sea, es decir, no es solo que coloque sus cuadros, es que no puede evitar colocar los cuadros de cualquier otra casa, de cualquier otra persona, aunque esté invitado, aunque no, incluso aunque les conozca poco, tiene que tocar ahí. Sí, y te lo dicen, es que no puedo.
Y claro, el momento cuando a lo mejor es que da igual que lo intenten poner bien, que por el propio balanceo a lo mejor del cuadro, por mucho que lo toquen, no se va a quedar recto. Entonces ahí ya los pobrecitos, bastante mal. Pero bueno, y la siguiente manía que te traigo, Pilar, tiene que ver, nos salimos de la casa y nos vamos al coche.
Buenas tardes, gente. Cuando voy con el coche, siempre tengo la manía de coger el freno de mano a ver si está bajado o qué. Pero cada 10-15 minutos tiro mano al freno de mano, a ver si está en su sitio. Es una manía que tengo, mi mujer me lo dice. Si quieres dejar tocar ya el freno de mano...
Pero yo te entiendo, eso es, bueno, no sé si es porque alguna vez te lo dejaste puesto cuando eran los frenos de mano, efectivamente, de, ¿cómo se dice? De subir, sí, de manilla, de los clásicos, que los que llevaban antes los coches, esos que estaban durísimos y que tenías que subirlos hasta arriba, de palanca, hombre, ¿de palanca se dirá?
Digo yo, no sé, yo creo que nos entendemos con sí, lo de palanca. Entende,
porque sí. Ahora, hija mía, ahora la mayoría son un botoncito que a veces es más complicado casi, bueno,
darte
en
cuenta,
cualquier
sí.
caso... Esto que dice el oyente, que es verdad y tiene mucho sentido, los que somos muy magnéticos de alguna cosa como esta, luego llega un día que no lo quitas. Y dices, ¿cómo es posible? Si yo siempre estoy pendiente de esto, pues haz. Ese día te has dejado el freno de mano puesto.
Sí, basta que un día no lo hagas.
Este coche hoy no tira. ¿Qué pasa? No va. Y oye, ¿que no te das cuenta? ¿Cómo es eso posible?
No. A mí eso me pasó con al sacarme el carnet, el primer examen que hice... Iba tan nerviosa que no quité el freno de mano.
¿Y te suspendieron por eso?
No, pero el problema es que ya empecé mal. Ya...
O sea, empezaste por el freno de mano.
El freno de mano
y luego, acabó por...
Luego me salté un CEDA, me salté un... Y bueno, pues
ya... ¿Todo en el mismo examen?
Sí, sí.
O sea,
sí,
realmente
sí,
insuperable ya.
No, yo ya sabía que eso... Nada, que nos veíamos en unas semanas otra vez.
Te dijeron eso de señorita, aparque en cuanto tenga un hueco,
sí,
¿no?
No llegué ni a aparcar. Sí, sí. Y bueno, mira, la que te traigo ahora de este oyente tiene que ver con los números.
Buenas tardes, gente. Pues yo la manía que tengo, y lo hago totalmente inconsciente, es contar. A lo mejor estoy metiendo las bolsas de la compra en el coche y sin darme cuenta las voy contando. O sea, una, dos, cuando a lo mejor llevo por el 4 o 5, digo, ¿y por qué estoy contando las bolsas?
Bueno,
esto ya va más a incluso eso, la parte inconsciente,
bueno,
de uno,
Sí, es más inconsciente que otra cosa, porque podrías decir, bueno, a lo mejor hay veces que nos pasa que nos dejamos cosas de la compra sin meter en la bolsa, ¿no? Que te la dejas.
Sí, te dejas por ahí algo. Todo tirado.
Pero ya una bolsa entera, hombre, pues no sé, es más difícil, no sé. Pues sí, manías. Sí, es de lo que estamos hablando. Manías.
La siguiente manía creo que no la había escuchado nunca, Pilar, pero me ha parecido curiosa para traértela.
Buenas tardes, gente. Desde hace años no puedo soportar tener un pelito, o los que sean, que sobresalgan en la nariz o en las orejas. Y a la que noto que ya está saliendo alguno,
pero
ya
vamos a ver.
Utilizo la pinza para quitarlo. Y me pasó algo muy curioso. Estaba en Cancún, en México, iba por la calle y noté la punta de un pelito en la nariz. Bueno, me puse nerviosísimo. No traía las pinzas y no se me ocurrió otra cosa que ir a una tienda especializada a comprar unas.
Pues vamos a ver, es que es lo suyo, ¿no? Quiero decir, quitárselos,
recortarlos o quitarlos directamente
de la nariz, de las orejas. Yo creo que es lo suyo. No sé si con pinza o como tú dices, recortando. Mejor con pinza, porque si no. Pero es lo suyo. No, yo no creo que sea. Otra cosa es que para ti sea insuperable el notar que te está creciendo ahí algo y no tener nada para quitártelo, ¿vale? Pero, hombre, sí, que mejor quitarlos que dejarlos. Bueno, hablamos de manías con la gente, y queremos más manías, ya sabes, manías de todo tipo. Queremos esas notas de voz y que nos puedes dejar en el WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Por cierto, hablamos de un incendio en la provincia de Ávila. La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 1 de peligrosidad para este incendio. Se ha declarado en la localidad del Raso, en el municipio abulense de Candeleda, y bueno, ante la previsión de tardar más de 12 horas en su extinción y que las llamas puedan afectar a más de 30 hectáreas de superficie arbolada, pues se ha decidido declarar ese nivel 1. Se ha iniciado a las 16:53 horas de este martes y trabajan un dispositivo formado por 24 medios, entre los que se encuentran 2 técnicos, 5 agentes medioambientales, 4 cuadrillas terrestres, 3 autobombas, 1 bulldozer y 3 brigadas helitransportadas. Ahora mismo, como decimos, este incendio que sigue activo en la provincia de Ávila, en el municipio del Raso. Veremos cómo evolucionan las próximas horas y, por supuesto, estaremos pendientes y te contaremos aquí en la COPE la última hora.
algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 20...
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las vacaciones son maravillosas, pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las vacaciones son maravillosas, pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
Y la primera nos lleva hasta el Estadio de Saint Denis, porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí con don Jordan Alejandro Díaz. Hola, campeón olímpico. ¿Qué te dice?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Sabes lo que me ha dicho?
Que no quiere ir.
Pero me hacéis otra entrevista más. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Ese micrófono azul como 3 veces, no sé.
Escúchame un favor, que lo que más me gusta a mí decir es, ¿puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir, aquí estoy delante del micro azul de COPE?
¿Qué hay en micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto. Con eso me vale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿A qué te dedicas, Tom?
Contabilidad.
No es fácil encontrarte.
Tom es de esas personas que se aprovechan de los demás.
No tengo ni idea de qué me hablas.
Documentación falsa, cartas del banco. ¿Qué está pasando, Tom? No me fío de él. Es un mentiroso. Es su profesión.
Han encontrado el cadáver en la vía Apia Antica. Lo golpearon en la cabeza con un objeto pesado. Madre mía.
Oh, yes. I'm the great pretender.
Estamos repasando algunas de las mejores series del año. Lo hacemos con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Pilar.
Porque hay series que por algún motivo, pues, se te escaparon. ¿No estabas tú en ese momento pendiente de esa serie que salió?
O con tiempo suficiente.
O con tiempo suficiente para verla. Y es imperdonable.
Uh-huh.
Hay series que hay que ver. En verano totalmente. Tienes tiempo, pues ya sabes, ponte a ello.
Sí, sí, no hablamos de los grandes clásicos, hablamos de lo que ha sucedido este curso.
Este mismo año, este curso.
A ver, sonará pretencioso, pero la que traemos hoy para mí es, desde luego, de las series del año, por calidad, por ambición, por novedad, frescura y por esa calidad interpretativa excelsa que nos ofrece.
De hecho, ese es uno de los puntos máximos de atracción de esta serie, ver a Andrew Scott interpretando al mismísimo y al misterioso Thomas Ripley.
¿Le puedo pedir que describa a Thomas Ripley?
Tom es de esas personas que se aprovechan de los demás. Se está aprovechando de Dickie.
No tengo ni idea de qué me hablas. ¿Documentación falsa? ¿Cartas del banco?
Bueno, situémonos mediados del siglo pasado en el Nueva York del boom económico. Un hombre misterioso se dedica, ¿cómo decirlo?, a trapicheos y timos varios para sobrevivir en un cuchitril. A ver, al final Ripley es la quintesencia del pillo anglosajón, que difiere de un Lazarillo de Tormes en su seriedad casi escatológica. O sea, ser pillo en la cultura mediterránea es infinitamente más divertido, más alegre, más despreocupado que en la cultura anglosajona del éxito a toda costa. Y por eso, pues Ripley, en lugar de ser un Lazarillo de Tormes, o sea, una tragicomedia, es un drama y no tiene absolutamente nada de comedia.
Bueno, es importante remarcar que estamos ante una historia que se ha trasladado previamente a la pantalla, concretamente con una película que muchos recordarán.
Efectivamente, con un trío protagonista de AUPA, Jude Law, Matt Damon, Gwyneth Paltrow. Esa película, El talento de Mr. Ripley, a su vez se inspiraba en una obra literaria homónima y que además ha tenido muchísimas secuelas, tanto en libros como en series, en películas, en fin, un éxito arrollador.
Es la historia trágica de un pillo que llevó su pillería al extremo, ¿eh?
Efectivamente. Y volviendo a la trama, y volviendo a lo que decíamos antes, en medio de su ir sobreviviendo, pues Thomas Ripley recibe una petición singular. Un tal señor Greenleaf quiere verle.
Y claro, pensará que para rendir cuentas de algún trapicheo pretérito.
No, nada más lejos de la realidad. El señor Greenleaf quiere ofrecerle un trabajo que suena, vamos, o sea, como un sueño hecho realidad para un hombre como Ripley.
Sí.
El trabajo consiste en buscar a su hijo, que vive a todo trapo como un noble, en la costa amalfitana en Italia.
Te preguntarás a qué viene esto. Es por Richard.
Perdone, no sé quién es.
Es mi hijo. Me han dicho que eras amigo suyo. Te sonará más como Dickie.
¿Quién le dijo eso?
Uno de sus otros amigos. ¿Entonces lo recuerdas?
Sí. ¿Cómo está?
No tengo ni idea. Lleva años en Europa. A veces mi mujer y yo recibimos una postal, pero estas cosas, ya sabes, es hora de que Dickie vuelva a casa.
¿Y qué puedo hacer?
Me imagino que no tendrás vacaciones o algún permiso pronto.
Vamos, unas vacaciones pagadas en una de las zonas más bellas del mundo.
Y aquí llegamos a uno de los atractivos más importantes de la serie, la fotografía. A muchos les habrá chocado la decisión artística de los productores de grabar la serie en blanco y negro, con las posibilidades coloridas de esa maravillosa costa amalfitana. Pero oye, lo que se nos regala al espectador es una belleza que arrebata el aliento. Porque seamos claros, una serie de un falsificador que se va ganando la confianza de un rico para aprovecharse y que tiene relativamente poco diálogo, pues oye, suena a priori a serie de ir viendo de fondo, ¿no? Mientras vas viendo también Twitter o bueno, X o juegas al Candy Crush. Bueno, pues nada más lejos de la realidad.
¿No?
Para nada. Yo, en el momento de ponerla, he sido incapaz de apartar la mirada de la pantalla.
Vaya, ¿pero es tan buena?
Es que buena se queda corto, o sea, es belleza en vena. Es un thriller psicológico, o sea, también es una novela costumbrista, es una clase magistral de interpretación, es un tratado sobre el ser humano y sobre todo es una experiencia sensorial. O sea, te diré que ver un Caravaggio en blanco y negro, pues de entrada no suena tan atractivo como verlo en color, pues oye, nada más lejos de la realidad. No sé cómo han hecho para esas escenas, grabarlas y transmitir la luz de Caravaggio en blanco y negro, pero es que es una de las mejores direcciones de fotografía que yo recuerda.
¿Y sobre la historia en sí, ayuda tanto como la fotografía para engancharse?
Bueno, digamos que la historia acompaña de forma brillante a la fotografía, te atrapa desde el momento en que Ripley y su supuesto amigo, el rico y disfrutón Dicky, se encuentran.
¿En qué hotel te alojas?
Todavía no tengo ninguna.
Ve al Miramare.
Miramare.
¿Te gusta el arte, Tom?
Pues sí.
Estás en el lugar indicado. Podrías pasarte la vida mirando arte en Italia. ¿Te gusta Caravaggio?
Sí.
Lo que tienes que hacer es ver todo lo de Caravaggio. Te pasaré una lista de museos e iglesias.
Estaría genial, gracias.
Dicky pinta.
Ya, supa. Creo que me lo dijiste en Nueva York.
¿Ah, sí? Si te lo dije, te mentí. Bueno, siempre quise pintar, pero no me lo tomé en serio hasta que llegué aquí.
Me gustaría ver tus pinturas.
Claro.
Bueno, sé que estamos en un contexto de series que parece que necesitan siempre desplegar una trama y una acción trepidantes para atrapar al espectador, pero de vez en cuando aparecen series que nos muestran que no. Que para engancharse a una buena producción no se necesitan siempre esos artificios, esos giros de guión constantes, que te basta una buena historia, personajes bien construidos y esa fotografía apabullante en este caso, para devolverte al corazón del arte cinematográfico.
Bueno, claramente la serie te ha entusiasmado, pero seguro que algún pero tendrá, ¿no?
O sea, me cuesta verle un pero, aunque reconozco que probablemente esta serie no sea para todo el mundo. O sea, sin entrar en spoilers, puedo adelantar que no es una historia bonita, ¿no? Que decíamos al principio de el pillo anglosajón es todo menos comedia. El protagonista es en realidad el antagonista y por tanto es una serie que perturba, o sea, es perturbador.
Muy inquietante, ¿no?
Muy inquietante. Pero para quien se enganche en el primer capítulo, le puedo prometer que la serie no defrauda.
Bueno, pues hablamos de Ripley, dice Javier, que es sin lugar a dudas.
De las series del año, sí.
La serie del año. Bueno, esto se reflejará en esos premios que haré balillo de series.
No, hay alguna más, que está muy bien.
Va a haber competencia.
Va a haber competencia, pero es de las, desde luego, de las que más me ha sorprendido en este curso.
Pues si no la has visto todavía, esta es una buena ocasión para rescatar y ver Ripley. Javier García Arevalillo, gracias.
Un placer, como siempre.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada.
es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Te cuento 3 chispazos de esta linterna, que arranca en 10 minutillos. Vamos a hablar, como no, de África, con la percha del viaje de Pedro Sánchez a Mauritania, Senegal, a Gabón. Pero vamos a profundizar un poquito más. Yo, como me he recorrido el continente entero y tengo por ahí tantos amigos y tantas superheroínas, vamos a hablar con algunas misioneras de las que están por allí, que nos cuenten de verdad qué está pasando en el continente, más allá del politiqueo, de la fotito y del anuncio de dinero que vaya a anunciar Pedro Sánchez en los próximos días. A rascar un poquito allá adentro con quien de verdad está jugando. Sí. Claro que sí. En clase de economía, hoy toca sección de tecnología con Mario, vamos a hablar de Telegram. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa app de mensajería secreta? Es más que nada, es una selva que han detenido a su creador en Francia, un tío ruso muy extraño. Vamos a contar qué hay detrás y por qué aquello se ha convertido en un auténtico desastre. Telegram, no lo olvidemos, que cualquiera que piense mal es el sistema que utiliza. Y por último, llevamos un verano entre la Eurocopa, el arranque de la Liga y, cómo no, los Juegos Olímpicos. Se nos ha olvidado una cosa que cada vez que lo veremos en los próximos días se nos pone la piel de gallina. Mañana se inauguran los Paralímpicos.
Es verdad.
Y vamos a hablar con nuestro enviado especial, con Luis Munilla, y vamos a recordar quién es quién y vamos a emocionarnos seguro las próximas semanas con los éxitos de los deportistas paralímpicos españoles.
Seguro, y que merece la pena también que estemos todos ahí siguiendo esos éxitos, desde
pues
luego.
Lo vamos a contar todo.
Te escuchamos.
Adiós,
en la linterna. Hasta
Chao.
Ahora. Manías, porque la gente tiene manías, pues como todo el mundo, claro, como las tiene Anaquiles, sí, como las tengo yo, y como las tienen todos aquellos que nos han ido dejando mensajes. ¿Manías como cuáles?
Pues como una, que yo creo que además va a abrir un melón grande, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues aprovecho para decir mi manía y de paso abro un hilo de debate. Yo soy de poner el rollo de papel higiénico en el portarrollo con el papel, digamos, hacia la parte de delante. Hay otros, claro, que lo ponen en la parte de atrás. ¿Para dónde va? ¿Para adelante o para atrás? Yo siempre para adelante.
Yo también para adelante.
Yo igual. Yo en esto coincido con él.
Yo creo que hay que ponerlo para adelante.
Pero es verdad que hay mucha gente que lo pone para atrás y a mí es verdad que digo...
¿Tú no lo cambias además cuando lo encuentras para atrás?
Pues yo depende. Sí.
Mira,
depende.
Esto no lo había pensado yo, pero yo lo hago.
Tú lo cambias.
Yo lo cambio.
Sí, sí.
Yo para mí también el papel higiénico tiene que colgar hacia adelante. El rollo.
Es que me parece más cómodo.
Hacia adelante.
La verdad.
No sé.
Es que habremos visto siempre en casa, seguramente.
Será. Bueno, sí, ha abierto un melón. Un poquito tarde para abrir un melón, pero bueno, ahí está abierto para pensar.
Pues sí, y muchos de nosotros, al igual que la siguiente oyente que te traigo, tenemos que tener la habitación de una cierta manera antes de meternos en la cama.
Hola, gente. Pues una de mis manías es que cuando me voy a dormir tengo que tener obligatoriamente el armario cerrado. No puedo verlo abierto. Es que no puedo. Si no, no duermo. Es superior a mí. Y la puerta cerrada de la habitación también. Y la persiana subida. No puedo dormir con la persiana bajada. Tiene que entrar luz a través de las cortinas.
Eso. Pero no demasiada, ¿verdad?
Lo justo, ¿no? Para poder notar que es de día.
Puerta de armario cerrado, sin duda.
Sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Hemos visto demasiadas películas que salen cosas y bichos del armario, sí. Y hasta asesinos ahí escondidos, sí. Puerta del armario cerrada. La de la habitación, sí, yo sí, pues no sé, dependerá de cómo sea la habitación, pero vamos, lo normal es que sí.
Tienes
cerrada, sí. Y lo de las persianas, es verdad que ahí cambia mucho de unos a otros.
Porque yo digo, a lo mejor dice completamente cerrada,
sí, que no entre
que
nada.
Que seas un búnker completamente oscuras. Sí. Y digo, mira, yo que soy de tenerla arribísima, ¿eh? O sea, ¿sí? Digo que me entre toda la luz, da lo mismo. Yo
igual,
estoy dormida
bien,
igualmente. Pero sí, mira,
qué
dicho,
bueno.
Ya tengo una de mi equipo. Sí. Y luego, pues mira, hay algunos, como este oyente, que su manía es más bien sonora.
Buenas tardes, gente. Manías que tiene uno, por ejemplo. Esto es el toquecito que doy yo después de echarme la miel en el café, con la cucharita en el vaso, después de beberme la leche también, cuando la pongo, tiro lo que me sobra en el lavabo, hago...
No.
Y si no, no estoy contento. Si no, no me voy contento a la calle.
Pero no me lo creo. Eso de los golpecitos, para ti estará muy bien, que es tu manía.
Sí, pero como alguien que tenga que aguantarlo,
claro,
día tras día,
los que
día.
Están alrededor, es el típico tema, la típica manía un poco insoportable, ¿eh?
Sí. No sé, por ejemplo, ese mismo sonido que hace este oyente, mi abuelo lo hacía siempre para llamar a casa, en la puerta. Cada vez que venía, lo hacía.
Hacía
el mismo sonido. Siempre. Y bueno, mira, no nos vamos muy lejos, ¿no?, de la habitación que hablábamos antes, ni de los colores también que hemos mencionado.
Hola, gente. La manía mía es que en mi armario tiene que estar todo por su color. Primero, todas las perchas, todo lo que es blanco va en un sitio, al lado si es azul, negro, lo que sea, pero todo lo que es blanco en un sitio. Después viene lo negro, lo azul, lo rojo, lo amarillo. Pero no puede haber una mezcla entre el blanco, negro, eso, no. Y los pantalones igual, los zapatos igual.
Yo lo coloco así.
También.
Me dura una semana. Máximo.
Y además lo intento hacer tipo gama cromática, tipo arcoiris.
Sí.
Y ay, cada vez que está ordenado dices, ¡ay, qué bonito!
¡Ay, qué bien
lo
queda
que tú
todo!
Dices, como vayas con prisa ya, nada.
Ay, bueno.
Se va todo el traje.
Qué interesante, ¿no? Hemos conseguido aquí recopilar un montón de manías de la gente. Hasta aquí, porque fíjate qué hora es, ¿eh? Queda... Un minuto para despedir y 2 minutos para la linterna. Bueno, pues lo dicho, que ya está ahí Ángel Espósito con la linterna, esperando.
Cadena COPE.
La presión migratoria sobre Canarias se hace insostenible, tanto como lo es para la ciudad autónoma de Ceuta. No es algo nuevo. El gobierno de España ha tardado meses en reaccionar porque su presidente tenía que asegurar su estabilidad parlamentaria. Ahora, tras meses de serios avisos por parte del gobierno canario y de las autoridades ceutíes, y sin la añorada estabilidad debidamente asegurada, Pedro Sánchez se ha decidido a viajar a Mauritania, Gambia y Senegal. El viaje tiene como objetivo regular la migración circular para que aquellos de sus ciudadanos que quieran quieran y puedan trabajar en España, lo hagan con un contrato de trabajo. Hace 7 meses, Sánchez y von der Leyen estuvieron en Mauritania y prometieron más de 500 millones de euros en ayuda. Hoy, el 83% de las personas que llegan a Canarias lo hacen desde Mauritania, un país que tampoco puede absorber la inmigración procedente de Mali. Mucho se habla de populismo y extrema derecha, pero los gobiernos europeos, incluido el español, han dejado en manos de estas fuerzas el discurso sobre la inmigración. Se requiere realismo, pactos serios y estables con los países del norte de África, cooperación contra las mafias y lucha decidida contra los grupos islamistas que, entre otras cosas, han hecho del tráfico y la trata de seres humanos su principal negocio. Sin ayuda y cooperación internacional para Níger y Mali, tampoco podrá avanzarse mucho en este tema. Y sobre todo, ya va siendo hora de abandonar la demagogia pueril de tachar de racista y xenófobo a cualquiera que quiera abordar el asunto con la rotundidad que requiere. La inmigración desregulada es un problema y quien no quiera verlo peca de insensatez.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego...